Y 59 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Caperucita Roja.
Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja. Y
su mamá le pidió
que llevara esto a la abuelita
porque estaba
enferma. Y
Caperucita se fue por el bosque y su mamá le recomendó
que no fuera por el camino corto
y que tuviera cuidado
con el lobo feroz.
En el camino se encontró al lobo. Y él le dijo,
vete por el camino corto. Y ella se fue.
Mientras tanto, el
lobo se iba.
Se fue a la casa de la abuelita y se la comió.
Y se la comió.
Cuando llegó Caperucita,
vio al lobo disfrazada
de la abuelita
y dijo, ¿qué ojos tan grandes tienes, abuela? Son para verte mejor. ¿Qué orejas tan grandes tienes? Es para
oírte mejor.
¿Qué nariz tan grande tienes, abuela? Es para olerte mejor. ¿Qué bocas tan grandes tiene, abuela? Son para comerte mejor. Y el lobo salió corriendo
A comerse a Caperucita.
También a la abuela. Y después el cazador
Le abrió el estómago
Y le echó piedras y lo coció y fin.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente.
Muy buenos días a todos nuestros amables oyentes del Puente. Nos encontramos hoy martes, un día un poquito frío, pero acompañado del calor y la alegría de los niños que han sido nuestros invitados y serán nuestros invitados principales en esta semana en los programas del Puente. Los saluda muy cordialmente Merceditas Beltrán Fletcher y estoy gratamente acompañada por un equipo de chicas, mis chicas superpoderosas, con una que nos visita hoy, pero que espero no venga a visitarnos, sino a participar todos los martes en la mesa de trabajo. Bienvenidas, chicas. Buenos días, Paula.
Buenos días, profe Merceditas. Buenos días a todos nuestros oyentes del Puente. Muy contenta de estar el día de hoy con ustedes y recordándoles que estamos en la semana de celebración de Día del Niño. Y que pues los invitamos a realizar y compartir con nosotros un audio o video usando el hashtag Cuéntame un Cuento. Pues estos audios, videos los pueden realizar con sus hijos, sobrinos, hermanos, para que por favor los envíen y participen de este reto.
Gracias, Paula. Erika, buen día.
Buenos días, profe. Buenos días a nuestros oyentes, a mis compañeras de la mesa de trabajo. Feliz de estar nuevamente un martes con ustedes. Les recuerdo que pueden seguirnos por Twitter, en @marfilfpn, Facebook Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social, escucharnos por los 14:30 AM o por www.uniminutoradio.com.
Gracias, Erika. Valquiria, buenos días.
Buenos días, Merceditas, y muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan el día de hoy. Feliz de estar acá y de poder celebrar este Día del Niño con el hashtag Cuéntame un Cuento, así que anímense todos a participar para que podamos escuchar un poco y retomar esas tradiciones que se han perdido poco a poco.
Vale, la idea es que esta semana estamos dedicados a rescatar la tradición de contarle cuentos a los niños y de también soñar y transformar la vida cotidiana y la rutina del día a día con la contada de los cuentos. Hicimos el ejercicio con varios niños cercanos de nuestras familias, ¿sí? Y digamos que la idea es un poco conversar al respecto de la posibilidad de rescatar esta práctica, como lo decía hace un momento, en el marco del Día de la Niñez. El Día de la Niñez se celebra el próximo sábado, invitadísimos todos también, más que a participar de un día comercial y de todas las cosas que el mundo consumista aprovecha para que estas celebraciones se conviertan en una posibilidad para vender una cantidad de productos asociados a los niños, sino es reconocer la niñez como una población privilegiada en nuestra sociedad, que es, digamos, una de las poblaciones centro del trabajo del Proyecto Marfil y que muy seguramente pues tendremos como participantes de este programa, no solo esta semana, sino en muchos programas posteriores, pero también sobre todo en nuestros proyectos como los que venimos realizando en la Fundación Neudes, en el Colegio Tabora, con el Jardín de Juanita y demás, que también son iniciativas que favorecen el desarrollo del pensamiento multidimensional, no solo en la niñez, sino en las personas con las que nos comprometemos a trabajar, las comunidades de diálogo. Y en ese sentido, entonces, la primera invitada, ¿quién era, Erika?
Bueno, la primera invitada se llama Lina Valeria Hernández, tiene 4 añitos, le encanta leer. El cuento lo dijo casi de memoria, porque dice, es mi hija, se lo he contado muchas veces, ya se lo sabe. Pues bueno, recordarles también, como hablamos hace 8 días, que el mes de los niños, más que, como decía la profe Merceditas, algo comercial, se celebra los derechos de ellos. Recordemos que deben primar los derechos de los niños sobre cualquier otra cosa.
En ese sentido, creo que también el fin de semana estuvo minado de una cantidad de noticias muy dolorosas con nuestros niños, nuestras niñas en particular, que fueron víctimas de abusos y vejaciones brutales, y que en ese sentido también este espacio y estos ejercicios de encuentro con los niños también nos llevan a pensar en el compromiso ético que tenemos con la niñez, y pues los primeros niños que tenemos que cuidar son los que tenemos a nuestro alrededor, y muchas veces digamos que la dinámica, la rutina de la vida cotidiana hace que como que sabemos que están ahí, que tenemos una responsabilidad económica con ellos, y se nos olvida que tenemos que construir vínculo con ellos para cuidarlos. Entonces creo que la ética del cuidado parte del ejercicio de ponernos a su nivel, de compartir espacios, de también soñar e imaginar mundos posibles a través de la lectura, de los cuentos, de las fábulas, del dibujo, del jugar, ¿sí? Que creo que es algo que no solamente construye vínculos, permite que los niños estén en un espacio distinto, pero también permite que nosotros nos relajemos, hagamos un alto en el camino, hagamos un espacio de compartir en familia, de renunciar incluso a la televisión y a los medios por un rato y acercarnos a nuestros niños para saber qué pasa con ellos, qué están viviendo, qué sienten en el día a día, qué necesitan de nosotros y también qué necesitamos nosotros de ellos, compartirles lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que vivimos, porque en ese compartir, en esa comunidad de diálogo familiar, también es muy importante que cada quien conozca lo que pasa con los miembros de su familia, y creo que los cuentos, la lectura compartida es una práctica muy importante que en otros tiempos era vital, que era incluso el momento del espacio, del compartir, del construir familia, y que en este momento pues digamos que no es tan importante, pero es vital volver y retornar a esa experiencia.
Y es que la lectura es fundamental porque desarrolla lo lingüístico, lo cognitivo, emocional y lo lúdico en los niños. Además también permite enriquecer la relación entre los adultos, los niños, familiarizar al niño con los contextos, ampliar y organizar el universo de los niños. La lectura permite que el niño conozca el mundo y que se conozca a sí mismo. Y además de eso, desarrolla las capacidades mentales del niño, como la memoria, el lenguaje, la imaginación, que es súper importante y que nosotros como adultos, pues por el día a día, lo hemos ido perdiendo.
Sí, creo que también hay un punto bastante importante, y es que digamos que el escritor cuenta una historia, pero cuando tú se la cuentas al niño, automáticamente él empieza a recrearla, a imaginarla. Y ya como lo decía Erika, en una próxima oportunidad que el niño vuelve y coge ese cuento, ya la historia, incluso él, es otra, le ha anexado mucha más magia, mucha más fantasía. Y creo que eso es lo lindo de la literatura infantil, que permite que el niño vuele, que imagine y que esa fantasía que existe en ellos desde muy pequeños siga creciendo. Entonces creo que no hay nada más bonito que ver cómo un niño simplemente con coger una imagen empieza a crear una historia fantástica.
Y es que no hay necesidad de las letras, lo que tú dices es verdad, con una sola imagen
ya está.
Ellos tienen la capacidad de empezar a imaginar un mundo de cosas con una pequeñita imagen que se les muestre, ellos ya nos hacen un cuento.
Es verdad, pues démonos cuenta como Lina Valeria ya se lo sabe y lo va repitiendo en compañía de su mamá, y creo que también eso hace que no solo que ella cree cosas, que se haya aprendido digamos un poco de memoria la historia, sino que también ella ya tiene un vínculo y una relación con los personajes, pero también tiene como un encuentro con la mamá a propósito de la lectura del cuento.
Y es que además le da como esa reflexión al cuento, cuando pues no apareció en el audio, pero cuando terminamos me dijo, eso le pasa a Caperucita por no haberle hecho caso a la mamá. Entonces ellos mismos van reflexionando a medida de que van leyendo, que van creando sus historias.
Okay. Hay otros invitados que también hicieron la tarea de la lectura del cuento y demás. Entonces le pedimos a nuestro querido amigo del máster, Daniel, que nos ayude con el segundo audio.
¿Quieren que les cuente un cuento?
Sí, cuéntanos un cuento.
El cuento se llama Carrera de Zapatillas. Había llegado por fin el gran día. Todos los animales del bosque se levantaron muy temprano porque era el día de la gran carrera de zapatillas. A las 9 ya estaban todos reunidos junto al lago. También estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque, pero era tan presumida que no quería ser amiga de los demás animales. La jirafa comenzó a burlarse de sus amigos. ¡Ja, ja, ja, ja! Se reía de la tortuga que era tan bajita y tan lenta. ¡Jo, jo, jo, jo! Se reía del rinoceronte que era tan gordo. ¡Je, je, je, je! Se reía del elefante por su trompa tan larga. Y entonces llegó la hora de la largada. El zorro llevaba unas zapatillas a rayas amarillas y rojas. La cebra unas rosadas con unos moños muy grandes. El mono llevaba unas zapatillas verdes con lunares anaranjados. La tortuga se puso unas zapatillas blancas como las nubes, y cuando estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar desesperada. Era tan alta que no podía atarse los cordones de sus zapatillas. ¡Ah! ¡Ay! ¡Que alguien me ayude! Gritó la jirafa, y todos los animales se quedaron mirándola. Pero el zorro fue a hablar con ella y le dijo: tú te reías de los demás animales porque eran diferentes. Es cierto, todos somos diferentes, pero todos tenemos algo bueno y todos podemos ser amigos y ayudarnos cuando lo necesitamos. Entonces la jirafa pidió perdón a todos por haberse reído de ellos y vinieron las hormigas que rápidamente treparon por sus zapatillas para atarle los cordones. Y por fin se pusieron todos los animales en la línea de partida, en sus marcas, preparados, listos, ya. Cuando terminó la carrera, todos festejaron porque había ganado una nueva amiga que además había aprendido lo que significaba la amistad. Colorín colorado, si quieren tener muchos amigos, acéptalos como son. ¿Les gustó, niñas?
¡Sí!
Bueno, en esta ocasión, la persona que narra el cuento es Jennifer Paredes, que es la cuidadora de mis sobrinas, Catalina y Sofía Neira. Katy y Sofía ya son un poco más grandecitas que Lina Valeria. Tienen 10 y 12 años. Sin embargo, a ellas desde chiquitas les gusta mucho la lectura y les gustan mucho los cuentos. De hecho, han acompañado algunos ejercicios de marfil, conocen de las comunidades de diálogo. En algún momento incluso la niña mayor me decía: tía, por favor, haznos un taller porque Sofía no se comporta bien y yo necesito que tú nos hagas un taller para que ella se aprenda a comportar. Digamos que pues ella ha tenido como un encargo por ser la mayor y se preocupa por el comportamiento de su hermanita, entonces ella ve en las comunidades de diálogo una posibilidad. Entonces, incluso en algún momento que tenía la posibilidad de elegir un curso, la chiquita eligió ballet y ella escogió lógica matemática. Y escogió lógica porque, digamos que ella es muy cercana a mi trabajo, comparte conmigo muchos espacios. Y entonces se inscribió a eso porque ella quería entender cómo era el tema de la lógica en las comunidades de diálogo. Entonces, digamos que uno a veces creería, ¿sí?, que los niños no prestan atención al mundo adulto, ¿sí?, que no lo entienden o no lo comprenden, ¿sí? Y quienes no entendemos que eso pasa somos los adultos. Entonces, digamos que en el marco de esta conversación, ellas en este momento tienen una situación especial que tiene que ver con la ética del cuidado, el cuidado del sí y del otro. Y el cuento que elige Jennifer, pues nos habla un poco de eso. Uh-huh. Sí, hay que comprender la diferencia, pero también hay que aprender a cuidar del otro en su diferencia. Y ellas pues están en un proceso de aprender eso, porque ambas tenían celulares, los celulares pues estaban conectados a redes sociales, en especial a WhatsApp. Y digamos que los celulares en su momento se les dieron para estar pendientes, porque pues como que todo el mundo anda en su rollo, trabajando, nosotros, sus padres y demás, y pues era una forma de hacer seguimiento y control. Sin embargo, eso se convirtió en un instrumento para hacer para que fueran pues como víctimas del bullying y demás. Entonces, pues ya no tienen el celular, hay otros mecanismos de acompañamiento y de control que tuvimos que establecer como familia, pero también el llamado un poco es a, bueno, estamos dejando también que la tecnología, con todas las posibilidades y ventajas, también subsuma los vínculos y los roles naturales de una situación o de un vínculo familiar. Sí, en mi infancia pues no había estos tipos de control y pues los padres tenían que tener otros mecanismos y uno también tenía que asumir cosas sin la tecnología. Entonces, en esa medida como que llevan un mes largo sin celular. No murieron por eso, ¿sí? Eso hubo un drama porque pues digamos que ya se había establecido como una relación ahí de dependencia al teléfono y a la red, pero también ellas han empezado a comprender otras cosas y hemos tenido la posibilidad de conversar con ellas al respecto. Que si eso no hubiera pasado, ¿sí?, entonces hubiera seguido sobre todo la chiquita siendo víctima ahí de una presión muy fuerte por parte de un niño que le exigía cosas, la mandaba como de razonera, la presionaba por eso y era incluso súper grosero y la trataba mal y la niña nunca había dicho nada. Y fue porque mi hermana le encontró una conversación, estaba revisando otra cosa y la encuentra que la habían jalado a un grupo y el grupo era un grupo de presión brutal. Entonces creo que también, digamos, este tipo de conversaciones a partir de los cuentos y demás nos permiten acercarnos a los niños en esas cosas que deben saber de la vida cotidiana y que deben aprender y es como la posibilidad de estar ahí presente, que ellos sientan que tienen a alguien que los escucha, que los comprende, que siente, que disiente, pero que también está con ellos pues en un proceso de la vida y que no están solitos. Creo que también las redes hacen eso, ¿sí? Como no hay un interlocutor que esté pendiente de ti, así sea para presionarte, yo estoy aquí
y es que
estoy
como, todo el tiempo. Como adultos hemos dejado que la tecnología haga lo que nosotros deberíamos hacer. Sí, entonces, verdad. Con lo que tú hablas de tu sobrina, esta mañana estaba escuchando en radio este nuevo juego que salió de la Ballena Azul.
Uy, este NAS.
Sí, es terrible. Ayer estábamos con Pablo, con Wendy, averiguando sobre eso y todo va por las redes sociales, todo empieza desde las redes sociales y ya van, por ejemplo, en Rusia ya van 2 niños muertos, aquí en Colombia sí, también ya van 2 menores de edad que se han suicidado solamente por seguir este juego.
Sí, es que digamos que el juego empieza con retos muy sencillos y pues uno también, si lo mira en principio, pareciera que no es un juego peligroso, pero cada vez te va exigiendo y te va demandando más y también como que la dinámica interna del mismo juego lo que hace es retarte, ¿sí? En la construcción de una identidad de alguien que puede, de alguien que es capaz, de alguien que tiene habilidades para, ¿sí? Y digamos que si uno lo mira hasta ahí, eso habla de una ausencia nuestra.
Exactamente.
¿Sí? Porque digamos que ese reconocimiento de las habilidades sí debe darse y todos los seres humanos la demandamos y la necesitamos, por supuesto. Pero digamos que ese reconocimiento debe darse en nuestros contextos naturales de relación, es decir, en la casa, en el colegio, en el grupo social, en el barrio, en la familia. Y creo que eso a veces no ocurre, ¿sí? Y no es como tan vivo en las relaciones, sino que es algo como que está tácito. Sí, yo no te digo que te quiero porque tú lo sabes, uh-huh. Sí, pero no, nosotros como seres humanos necesitamos que nos reconozcan, necesitamos que los demás nos digan que nos quieren y sobre todo los niños.
Que sí, están cuando empezando.
Eso, claro, cuando eso no ocurre, sí, entonces cualquier persona que llegue y nos reconozca algo, pues hace la diferencia. Y en ese sentido, entonces yo empiezo a conectarme con esa persona y empiezo a asumir condiciones que a futuro se convierten en un riesgo, en un peligro y como en estos casos llevan a la muerte, a la prostitución infantil, a la trata de personas, sí, a la pornografía, al consumo de drogas, la distribución, una cantidad de cosas que uno no se imaginaría que ocurren, pero sí ocurren. Entonces, en ese sentido sí es un llamado a acercarnos a la realidad inmediata y cotidiana de nuestros niños, pero también a comprometernos con eso y a comprometernos de una forma legítima y sensata, ¿sí? No es que ya le quité el celular, pero no hablo con ella. No, sí, o sea, se lo quito, le explico por qué se lo quito. Le explico los riesgos que ocurren con estas redes y con estos juegos, ¿cierto? Pero también en compensación tengo que crear un espacio alterno porque ella ya está conectada, ¿sí? Entonces, el vínculo y el espacio alterno tiene que superar a la red para que la red no me lo quite otra vez, porque ya me lo había quitado.
Y yo no entiendo cómo hay niños, papás que tienen niños de 5 o 6 años y estos ya tienen un celular y lo manejan mejor que nosotros ya de adultos. Yo, por ejemplo, con mi hija, no digo que no le dejo el celular, yo la dejo ver videos, pero le pongo el cronómetro y le digo, tienes 15 minutos para ver. Terminado eso, ella sabe que tiene que apagar el celular y hoy me lo entrega. Entonces también es crear hábitos. No decirle, no, tú no lo puedes usar, tú no lo puedes coger, no, porque
estamos en un mundo mediatizado.
Exactamente,
también.
Y encontramos cosas muy enriquecedoras, programas enriquecedores en internet, entonces pues podemos utilizarlos, pero también hay que saber controlar eso.
Sí, digamos que también iba a decir ahí es que es eso, no es alejarlos como tal de la tecnología, porque igual es una herramienta que nos apoya, sin embargo, es que como padres sepan qué es lo que sus hijos están viendo, porque yo a veces observo que les entregan el celular por 1 o 2 horas y no se dan cuenta durante todo ese tiempo qué tipo de programas han visto, y ahorita en la internet se mueven demasiados programas. O sea, los niños dan un clic y automáticamente los lleva a cualquier cosa, y como padres o como familia no estamos 100% pendientes de esto, y realmente después es cuando vemos las consecuencias. Entonces vemos niños que son completamente aislados, ¿cierto? Que empiezan a generar un comportamiento que deja mucho que decir de esa ausencia familiar.
Y es verdad, Valquiria, creo que ese compromiso es compromiso de todos, y hay que reforzarlo desde todos los lugares de relación con los niños, en el colegio, en el barrio, en todo lado, porque creo que sí, es algo muy importante a lo que hay que prestarle atención. Son las 11:25 de la mañana, vamos a escuchar a nuestra tercera invitada. ¿Nos ayudas, Daniel, por favor?
Bueno, les voy contando. Este cuento se llama El Patito Motocito. Y es algo curioso porque, bueno, más adelante Valquiria nos va a explicar qué pasa con este cuento. Entonces, pues, Dani.
Este cuento ha comenzado. Había una vez un llamado patito que se llamaba Patito Motocito. Acá siempre vivía las flores en paz. No molestaban a nadie. Y eran con cantidad. Y solo había una. Pero un día las mariposas se fueron donde las abejas. Y las abejas recolectaban miel para su greina. La greina estaba justamente en un lado del árbol. Y era gordita. Pero un día se encontraron a otras mariposas. Pero el sol ya se iba a esconder. Y casi se hacía de noche. Y las mariposas no dormían. Pero un día se encontraron. Y ya era de noche. Y estaba lloviendo, pues siempre se asustaban las mariposas. Pero un gran día salió el sol y despertaron todos. Y este cuento se ha acabado. Fin.
Bueno, escuchábamos el cuento, lo está narrando Luciara, ella tiene 4 años, es mi sobrina, y digamos que vengo ahí lo que decía al principio del programa, y es la capacidad que tiene el niño de coger un libro, un material, y empezar a pasar las páginas y empezar a crear, ¿sí? Porque la historia o el cuento que ella tiene parece que lo estuviera leyendo, pero en realidad lo que está haciendo es creando una historia, imaginándose por medio de las imágenes. Entonces creo que eso es algo que me parece muy bonito y que de una u otra manera me enamora y me produce o me dan más ganas de motivarla más a leer, porque siempre desde muy pequeña mi hermano y mi cuñada la han llevado por esa línea. Entonces un cuento para dormir, vamos a leer un cuento, y eso ha hecho que ella de una u otra manera automáticamente encuentre algún libro y empiece a crear una historia. Y lo que me causa más curiosidad es ver cómo no son historias irreales, sino son historias que están aterrizadas a lo que se vive. Cuenta cómo crecen las mariposas, cómo se alimentan las abejas, y creo que empiezan a generar un intercambio de saberes, porque pues ella tiene otro hermano, y es como le enseño yo a mi hermano que se pueden crear historias a través de las imágenes.
Y era ahí donde pues más al principio del programa les hablaba de la importancia de la lectura, que desarrolla la imaginación. Entonces, con mi hija pasa algo igual. Ella ve dibujos y empieza a crear y a crearse las historias, a crear los personajes, a darles un nombre, a darles unas características, una personalidad. Eso es importante, lo que hace tu hermano y lo que hace tu cuñada de leerles. Super. Es más, dicen que desde el vientre hay que leerles a los niños.
digamos que, y ahí también voy a algo que es súper importante, y es cuando tú tienes ese tiempo libre para compartir con tus hijos, ¿qué haces con ellos, sí? A veces uno va en el carro, no sé, por una carretera, ¿y en qué van los niños el 80%? En el celular. Pero qué importante es mostrarle, oye, mira, mira las vacas, mira los árboles, los animales. Y ese contacto con el medio, la interacción con el ambiente, es lo que permite que los niños tengan la capacidad de imaginar y de crear historias fantásticas.
Tú dices, bueno, hay dos cosas muy importantes que han dicho Erika y Valquiria, tienen que ver con las formas como nuestros niños se están relacionando con el contexto, y es que nuestros niños no conocen los animales ni la naturaleza, ¿sí? Nuestros niños son de asfalto, de ladrillo, de edificios y de cemento, ¿sí? Por eso incluso ahora en las vacaciones recreativas pues se inventan llevarlos a una finca que conozcan una vaca, porque no conocen una vaca. Uno se crió con perros, con gatos, con conejos, gallinas, ellos no. Entonces digamos que se convierte en el superplan, pero no hay una relación, digamos, auténtica con la naturaleza. Y teniendo en cuenta pues también todo lo que pasa, por ejemplo, en Mocoa y en Manizales y demás, pues el hombre moderno no ha aprendido a cuidar de su territorio y de los recursos naturales, porque no se relaciona con ellos, porque los desconoce. Y creo que también esa es una apuesta muy importante, y creo que también tenemos que hablar del Jardín de Juanita por esa razón. Tenemos una misión, digamos, en esa ética del cuidado del territorio, de los recursos, y tiene que ver con eso, con la posibilidad de plantar una semilla, de cuidarla, de llevarla a crecer y demás. Pero también había otro comentario que hacía Erika, y es que nosotros no somos una cultura de la lectura. Sí, y no hemos incentivado en la gente, en los niños, en los jóvenes, esa posibilidad de leer. Y creo que en la universidad es donde uno se da cuenta cómo se revienta, sí, por estar desconectado de los libros. Y creo que también hemos traducido mal las redes, la internet, toda la virtualidad, en una negación de la escritura y la lectura, que también son procesos súper importantes que nos permiten el desarrollo del pensamiento crítico y el pensamiento creativo. Entonces, en esa medida, si comenzamos desde ya con los chiquitines, pues muy seguramente a futuro nuestros estudiantes estarán más conectados y más enamorados de los libros, y no tendremos que ponérselo como una condición, un castigo, una presión, sino porque hemos cultivado un gusto con ellos, ¿sí? No es que vaya a leer este libro, es que leamos este libro.
En el jardín donde está mi hija, las profesoras hacen algo muy interesante que pues nunca lo había visto en los jardines, y tienen una materia que se llama pileo. Entonces todos los viernes la niña se lleva el cuaderno para la casa, el cuaderno de pileo, y tenemos que sentarnos con ella y leerle un cuento, y le vamos señalando cada parrafito donde vamos, letra por letra. Y después ella tiene, con sus garabatos, porque pues aún todavía no escribe muy clarito, pero escribir qué fue lo que más le llamó la atención del cuento. Y es muy interesante lo que ellos sacan. Ella se pone a decir, por ejemplo, me gustó que la jirafa, entonces empieza llévala ahí. Entonces eso ha sido un proceso donde yo he evidenciado que ha avanzado muchísimo. Y yo digo, bueno, pues como por medio de la lectura ya reconoce las palabras, lo que yo les decía, ya hace reflexión del cuento y dice, eso le pasó por esto, ella debió haber hecho esto, debió haberlo pensado mejor, debió haberle ayudado a su amigo. Entonces es algo muy interesante, la lectura abre puertas, abre la imaginación, y pues debemos aprovechar a nuestros chiquitines, que son como una esponjita, ellos todo lo absorben. Entonces si queremos cambiar el mundo, pues empecemos por cultivar en nuestros hijos.
Lo que tú mencionas me parece muy importante, y digamos que a veces me parece muy triste, porque en la mayoría de las aulas utilizan la biblioteca como el castigo. Entonces, no hiciste la tarea, no hiciste tal cosa, entonces a la biblioteca. Entonces luego uno se pregunta, oye, ¿por qué el niño no quiere leer? Hombre, pues si en el colegio ir a la biblioteca es un castigo, pues leer para mí también va a ser un castigo. Entonces ahí es cuando yo voy, digo, esas prácticas son las que están haciendo que esa ausencia de la lectura esté tan marcada en los niños hoy en día. O sea, es triste.
En relación con lo que dice Valquiria, creo que también espacios creados para eso han sido desaprovechados y por ejemplo las bibliotecas públicas en ocasiones están desiertas, o sea, uno va y no hay nadie, absolutamente nadie, y si vamos a la biblioteca de la universidad, a veces pasa lo mismo. Sí, entonces en ese sentido también es, bueno, cómo resignificamos y rescatamos los espacios y les damos el uso para el cual fueron creadas y para el cual también pues tienen una cantidad de recursos que están desaprovechados, y en ese sentido estamos en Feria del Libro y hay una programación súper interesante, hay unos lugares para leer, para compartir con los autores, para conocer las producciones, para encontrarse también con quienes están más allá de lo comercial que tenga la feria, quienes están también produciendo conocimiento nuevo, quienes están también hablándonos de lo que en todos los ámbitos del desarrollo social y cultural está pasando, y creo que es un espacio interesante. Sí, a veces no tenemos plan, no sabemos qué hacer, pero este fin de semana y desde ayer que empezó la feria, si no estoy mal, hay muchísimas actividades todos los días, invitadísimos los estudiantes, los colegios, los maestros, a que recuperemos este espacio y a que aprovechemos ese encuentro con la lectura otra vez. Son las 11:36 de la mañana, vamos a una pausa institucional y ya regresamos para seguir conversando con los niños, nuestros invitados principales de esta semana.
Radio Francia Internacional lanza la tercera edición del premio reportaje RFI en español para estudiantes.
El nombre del ganador será anunciado el 7 de junio en nuestro programa París América.
El premio consiste en una pasantía de 4 semanas en nuestra redacción durante el verano 2017.
Tienen hasta el 21 de mayo para enviarnos sus reportajes. Para concursar, consulte nuestro sitio internet rfimundo.com.
Uniminuto en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Visítanos en el Pabellón 3, Stand 110, Corferias.
Entre las repisas y cartillas halladas los motivos por querer es volar.
¡Hola, la!
Francia, país invitado.
Regálate un minuto. La sexualidad segura debe ser un hábito de vida. Protégete.
Hay decisiones que dejan huella en tu vida. Toma la ruta segura. Protégete del VIH, del virus del papiloma humano y la hepatitis C. Usa siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 37 minutos.
El deporte está así, que queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
Bueno, 11:38 de la mañana y ahora vamos a escuchar Margarita, la oveja enamorada, narrado por la sobrina de una de nuestras compañeras del equipo Marfil, Paola Luna.
Mami, ¿qué está sujeto?
Claro que sí, hija. ¿Qué cuento quieres que te lea?
Margarita, la oveja enamorada.
Bueno, entonces vamos a contar el cuento de Margarita, la oveja enamorada. Filomena algo sospechaba. Margarita ya no le hablaba como lo hacía de costumbre todas las mañanas. Ese día notó su ausencia y decidió desde lo alto de la montaña no perderla de vista. A las 9 de la mañana, Filomena descubre con sus binículos que Margarita se aleja del rebaño. Parecía una ladronzuela huyendo de la escena del robo. Ocultaba su esponjoso cuerpo detrás de los matorrales para evitar ser vista. Todo lo tenía planeado, ya que sus pisadas eran lentas y sigilosas. Iba muy elegante, llevaba su abrigo de lana natural peinado, sus largas pestañas muy bien arregladas y sus pezuñas perfectamente lustradas. Con graciosos brincos se alejaba del corral y de vez en cuando paraba en el camino para adornar su cabeza con flores. «¡Debe estar totalmente loca!», exclamó Filomena. «Yo la he visto comer frailejón y anís, y me han dicho que eso emborracha y enloquece. No la perderé de vista, puede necesitar mi ayuda, replica Filomena. Margarita se veía feliz, como si flotara entre las nubes, no parecía una abeja descarreada. No aguanto más, dijo Filomena. Debo rescatar a Margarita de su locura y traerla de vuelta al rebaño. Juntó al rebaño y le expresó su preocupación. Todos estuvieron de acuerdo con rescatar a Margarita y se dispusieron a seguirla. Rodearon la montaña y esperaron en silencio. Todo estaba listo. Apenas escucharon los murmullos, se acomodaron, pero quedaron totalmente sorprendidos al ver llegar a Margarita feliz del brazo de Paco, el mejor ovejo del condado. ¿Qué te pareció la historia, hija?
Muy linda.
¿Tienes preguntas?
No.
¿Seguro?
No.
¿Quién era Margarita?
Era Margarita.
¿Era una oveja?
Enamorada.
Una oveja enamorada. ¿Y Filomena quién era?
Era
la oveja amiga que estaba preocupada.
Sí.
¿Sí? ¿Y quién era Pablo?
Este.
¿Y quién es ese?
Pablo.
El mejor ovejo del condado.
Bueno, y con Margarita la oveja enamorada también hay una práctica importante que a pesar de que la niña es pequeñita, que apenas está aprendiendo a hablar, ella identifica a los personajes según lo que escuchamos acá, ¿sí? Y quien pide que le cuenten el cuento es la niña, ¿sí? Me cuentas el cuento de la oveja y tal. Entonces, creo que nosotros también hemos deslegitimado las habilidades de los niños en cierto sentido y creemos que no tienen, como lo hemos mencionado en algunos momentos en este programa, la capacidad de entender y comprender incluso lo lógico y lo básico. Sí, hay una relación con los colores, con las imágenes, con las figuras que nos permite una conexión importante con ellos, y la mamá hace algo importante y es que le dice a la niña, ¿tienes preguntas? La niña le dice no. ¿Tienes preguntas? Y la niña le dice que no, pero entonces quien le pregunta es ella, ¿sí? Y está también haciendo, favoreciendo un ejercicio de asociación y de relación con los personajes, porque ella le pregunta, entonces es este, y la niña va sintiendo, es decir, que ya hay una comprensión, así sea básica, de los elementos importantes de los personajes que hacen parte de esta historia, y creo que pareciera tan básico que no lo tenemos presente, pero a veces cuando uno pide reseñar un texto o les pide un ensayo, una tareita de esas que ponemos en clase los profes, no podemos identificar la idea principal. ¿Por qué razón? Porque no hay un hábito creado.
Y qué bonito, ¿sí?, es que los chiquitines le digan a uno, cuéntame un cuento, cuéntame, ¿no? O sea, cuento. Yo quiero que me leas, pero más bonito sería que uno de adulto le pidiera a los hijos, ven, cuéntame una historia. Uh-huh. ¿Qué se te ocurre cuando ves estos dibujos? Invéntate algo, cuéntamelo. Y así se va afianzando una relación muy grande entre padres e hijos.
Eso por un lado. Y por otro, bueno, acá en la mesa también hay un equipo de varios saberes de las ciencias humanas y sociales. Y está Valquiria, que es pedagoga infantil, Erika, que es psicóloga, Paula, que es trabajadora social. Y creo que también en el proceso de desarrollo psicomotriz es muy importante esto. Sí, hay edades fundamentales donde los niños deben desarrollar esa capacidad imaginativa de creación e innovación, y creo que es una capacidad que debe seguirse cultivando toda la vida, ¿sí? Ahora buscamos cursos de creatividad e innovación porque no sabemos crear nada, ¿sí? Porque desconocemos las habilidades que tenemos para ese tipo de cosas, y en esa medida creo que hay un caldo de cultivo que nunca le prendimos fuego para que se cocinara. Y en ese sentido, entonces, buscamos mil recursos externos teniendo una cantidad de recursos internos. Lo digo también porque en ese momento tenemos una experiencia en el proyecto Marfil en donde vamos a favorecer el desarrollo de capacidades resilientes en niños víctimas del conflicto armado a través de las comunidades de diálogo, y tiene que ver con esto, ¿sí? Es decir, un niño que está victimizado en un territorio y demás si, pues, si hemos dicho que los nuestros en casa con todos los recursos no leen y no les leemos los cuentos, más difícil aún que en un contexto de violencia y de guerra esta práctica pase. Entonces queremos y estamos ya en proceso trabajando con algunas comunidades específicas victimizadas para también vivenciar esta experiencia y darles a conocer a futuro a ustedes cómo nos fue, pero en los acercamientos que hemos tenido a través del contacto, del juego, del abrazo, del reconocimiento, del llamarlos por su nombre, de hacer visibles las cosas que ellos saben hacer, que son un montón, sí, que incluso son habilidades que nosotros en la ciudad o en las condiciones en las que vivimos o en las que nuestros niños viven, no desarrollamos porque no necesitamos sobrevivir como ellos han tenido que hacerlo. Entonces, en esa medida, sí, son otras habilidades y otras capacidades que ellos tienen y vamos a ponerlas en juego con el desarrollo de las comunidades. Entonces, en ese sentido, creo que también tenemos que pensar en todos los niños con los que hay que soñar, jugar, imaginar. Y en esa medida, entonces, el reto es nacional y en muchos contextos, no solo urbanos, sino también rurales, étnicos, afros, indígenas, campesinos, porque también ahí hay niños. Y esos niños también son niños colombianos con los que tenemos que trabajar. Son las 11:46 de la mañana y antes de cerrar este programa, quisiera preguntarles a nuestras compañeras de la mesa, en su ejercicio profesional y en sus experiencias personales también, ¿qué mensaje o qué reflexión se llevan con esto que hemos hablado en la mañana de hoy, Paula?
Primero pues destacar un poco como la capacidad de asombro en los niños. Así como tú lo hablabas ahorita, pues digamos alguna vez realicé una práctica con niños especiales. Entonces pues digamos que ellos se asombran con cosas que ven coloridas, con la forma en que tú les hablas, en que tú lees algunos textos. Entonces me gustaba mucho que ellos siempre eran muy contentos y veían que tú les mostrabas un libro y se asombraban totalmente. O sea, ellos querían tenerlo en sus manos, querían tratar de leerlo y aunque no podían, se sentían súper contentos. Entonces eso como que te dice, bueno, y lo que tú hablabas de los niños excombatientes, ¿no? Ellos todavía tienen esa capacidad de asombro. Digamos que la tecnología no ha sido su gran aliado y un libro puede llenarlos de expectativas.
Vale, Paula, muchas gracias. Valquiria.
Bueno, me voy con esta frase que dice: los libros son el mejor viático que he encontrado para este humano viaje. Y así es, creo que los libros es la oportunidad, es la mejor herramienta que nosotros como docentes, como padres, como tíos, como todo, tenemos para llevar a los niños, para transportarlos a un mundo de fantasía. La tecnología de antemano es muy útil, pero de vez en cuando debemos dejarla un poco atrás, un poco al lado y retomar esas prácticas pasadas que de una u otra manera han sido parte de nuestra vida. Es retomar a Rafael Pombo, a tantos autores que tienen miles de historias que de una u otra manera lo que permiten es contagiar a los niños de esa fantasía.
Vale, Valquiria, muchas gracias, Erika.
Bueno, yo me voy con el seguir cultivando capacidades mentales en los niños, seguir cultivando la memoria, el lenguaje, la imaginación, seguir contándole cuentos a nuestros chiquitines, sentarnos con ellos, tomarnos un momento de nuestro día a día y estar con ellos, que de ellos aprendemos muchísimas cosas.
Vale, Erika, muchas gracias. Yo también me voy pensando en que, bueno, hoy es el día, se conmemora también el Día de la Prevención del Maltrato a la Niñez y creo que una de las mejores estrategias que nos sirve para arremeter, digamos, contra esta problemática tan grave y tan delicada en nuestro país es cuidar de los niños leyendo con ellos. Sí, creo que los espacios de lectura también, además de acercarnos, de permitirnos encontrarnos con ellos y demás, también nos permiten establecer un pensamiento reflexivo y crítico ante la realidad y eso lo podemos lograr a través de la lectura creativa, de la lectura acompañada, de la lectura consentida, de la lectura cuidadosa con los niños. Entonces, invitados todos y todas a leer mucho y a leer con los niños. Son las 11:49 de la mañana. Se despide de ustedes su servidora Merceditas Beltrán. Chao, chao.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. La radio universitaria.